¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio número 18 de nuestro queridísimo Unplugged 2022. Ya sabéis que es un espacio semanal donde repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off-topic, temas que no tienen nada que ver con tecnología, pero que de vez en cuando nos apetece hablar de ellos. Y también sabéis que nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, como Apple Podcast, Google Podcast, la que te dé la gana, también en YouTube, en nuestro canal Topes de Gama Unplugged y, por supuesto, intentamos hacer siempre estos podcasts en directo en nuestro canal de Twitch. Así que nada, hoy es jueves 5 de mayo de 2022. Yo soy Miguel García de Blas y tengo el placer de saludar a Jaume Alaoz y a Carlos Santangracia, equipo titular después de la movida. Y Carlos, te ha salido el sol ahí de repente, ¿no? ¿Qué ha pasado?
Sí, lo estaba mirando. ¿Qué ha pasado? Ha sido, pero esto, espérate, que esto lo arreglamos yo sin que nadie se entere.
A mí el Illuminati, ¿eh?
Yo lo soluciono.
Más de la noche a la mañana, nunca mejor dicho. De la noche a la mañana.
Es que sabes lo que pasa, porque hoy está el día un poco tonto. Ya sabes que me gusta hablar de vez en cuando de climatología. Tiempo. Hacía un día muy bonito, pero se ha encapotado ligeramente. Y entonces es un poco entre que viene y que va. Pero chavales, no os preocupéis porque aquí esto lo cierro yo en un momento.
¿Ese es tu profesión frustrada, Carlos? La de hombre del tiempo.
Bueno, yo no diría tanto, pero la verdad es que, no sé, es como gracioso, no sé. Bueno, no sé por qué me despierta interés. Supongo que el vivir en el litoral y tener la playa cerca hace que para mí la climatología sea importante para mi plan de vida y de actividades.
Bueno, para la gente que nos esté escuchando, Carlos, ya sabéis que le podéis ver vía streaming, ¿no? Vía conexión Madrid-Barcelona, en este caso, con un holograma todo guapo. Y claro, al chaval pues, le ha salido el sol y de repente parece un iluminado, ¿no?
Ha caído aquí del
cielo.
Sí, sí, pero lo están corrigiendo.
Ahí, perfecto. Ya estás,
¿no?
Carlos.
No toques más.
Ya estás.
¿Qué te parece? ¿Qué efectividad? ¿Dónde veis esto? Esto choca, no lo hace. Esto choca, se tiene que levantar y moverlo él. Muchas gracias, Marc. ¿Quieres saludar? Vente aquí, hombre.
Venga, que va a saludar compañero Marc, ¿eh? Ahí le veis.
El chaval tiene 21 años y el tío ya pilota avioneta. Siempre digo lo mismo cuando te sacamos, Marc, pero bueno, es que piensa que es muy relevante.
Un poco manido,
joder,
ya.
Hostia, mola mazo porque eres una cabeza y un brazo. Está guay, ¿sabes?
¿Hace poco?
Eres una cabeza y un brazo, tío.
Claro, tú no escuchas nada. Te están diciendo que se te ve un brazo muy musculado también, Marc. No han dicho eso, pero bueno, no pasa nada. Un abrazo.
Qué grande. Bueno,
Madre, gracias porque queda para las avionetas. Es como que el de las avionetas.
El de las avionetas. El que pilota aviones, tú.
No, claro.
Una cosa.
Pero que es una persona también.
Lo hemos dicho. Bueno, ya, está muy guay. No sé, si tuviera otra cosa lo diría. Pero
es su mayor efeméride, está claro.
Pero el chaval, te falta decir, es que el chaval es feo, es tonto, pero bueno, por lo menos sabe.
Hombre, no, la cuestión es que él me dice muchas veces que podemos, esto se alquila, al final yo no lo sabía, tú pagas por la avioneta, lo puede pillar y podemos ir con él. Y tengo en mente hacer algún video, Fly in the Skies, ya veremos, esto es algo que me lleva rondando un tiempo y ya le daremos una vuelta, pero...
Flying Free, ¿no? Pues sí, apetece bastante, ¿no? Algo de ese tipo, yo creo que para algún contenido, probando al extremo, ¿no? La cámara de algún móvil o alguna cosa de estas, podría quedar un vídeo bastante flaminiscente, la verdad. Bueno, amigos, ¿qué tal ha ido la semana?
Muy bien. La verdad que una semana un poco de... como de impasse, creo yo, en cuanto a producto, presentaciones y demás, porque ya la semana que viene volveremos con varios embargos, con presentaciones de producto, y yo creo que vendrá un poquito más de jaleo. Esta ha sido una semana un poquito más de impasse, pero bueno, interesante, como siempre, haciendo cosillas.
Muy bien. Carlos, por Barcelona, bien, aparte de...
Sí, exactamente. Igual. Yo también hemos tenido varias presentaciones que veréis la semana que viene y la próxima. Seguramente hay un embargo de los más relevantes de todos que se va a retrasar ligeramente. Pero bueno, que vienen, si a la gente le gustan las compañías japonesas, pues que estén atentos, porque se vienen cositas guapas.
Claro, como hay tantas, ¿verdad? Claro, o hay una lista interminable de compañías y fabricantes japoneses, ¿verdad?
Pero yo ahí, entiéndeme, o sea, no he dicho nada que no pueda decir.
No, claro. Ahí está. Deberíamos tener como una pequeña entradilla, ¿no? Para las embargo o exclusiva o algo así, ¿no?
¿Cosa es lo que yo compraría? En serio, ¿sabéis lo de los hoteles de las recepciones que haces cling, 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 cling?
Ah, mira, sí.
¿Sabes? Cuando fuéramos a decir algo que, ay, sí, pero no, ¿sabes? Como ping, 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 como
que
diciendo,
ahí la campana. Igual... Tenemos una campanita aquí. Sí.
Es verdad, tenemos la campana del money.
Del cash.
La campana del cash. Bueno, amigos, pues bienvenidos y bienvenidas a este episodio 18 de este queridísimo Unplugged. Y por segunda semana consecutiva retomamos a nuestro queridísimo sponsor, la gente de BP, que son unos panteras, porque ya sabéis que hasta el 30 de junio en las estaciones de servicio BP puedes conseguir un ahorro de hasta, ojo, 30 céntimos por litro repostando BP Ultimate con tecnología Active. Que esto es algo que se te va un poco la olla, ¿eh? Es muy sencillo de conseguir. Registra tu tarjeta Mi BP cuando llegues con tu vehículo a la estación, eliges BP Ultimate con tecnología Active y podrás obtener un ahorro de hasta 30 céntimos por litro.
Y que sepáis que si estáis en Canarias, en este caso el descuento en particular sería de 25 céntimos el litro repostando en cualquiera de los carburantes BP. Y para más información visita mibp.es y si quieres tener tu tarjeta siempre a mano, pues lo mejor que puedes hacer es descargarte la aplicación Mi BP.
Pues ahí lo tenéis, ¿eh? Sí, muy bien.
Canarias siempre...
Canarias ahí... Siempre...
Cinco arriba, cinco abajo... Siempre tienen decalaje.
Claro.
Canarias nunca van al mismo timing.
Muy grande, ¿eh? 30 céntimos, tú. Es que poca broma. Poca broma, ¿eh? Que no yo venía mal. Por la carretera hoy otra vez y digo, pensaba que ya no, pero he visto una gasolinera, me he fijado y 2 euros, ¿eh? Digo... Pff.
Yo venía ahora con un V8 sí. Y...
¿Con un V8? Chupa, eso, ¿eh? ¿Qué V8?
El Defender, tío.
¿El Defender? Ojo, ¿eh?
Sí, sí. Eso buen bicho. Consume lo que no está escrito.
Bien, ¿has pasado por la gasolinera o no? Eso se lo dejamos a Mario.
Me va a tocar, me va a tocar pasar un poco.
Un poquito, ligeramente. Bueno, amigos, pues hecho cumplidas nuestras obligaciones, es momento de empezar. Ya sabéis que todas las semanas se empieza el podcast con una efeméride, claro que sí. Y hoy, como Jaume viene con ganas, le voy a bajar un poquito los ánimos y le voy a dar 2 en vez de 1.
Fenómeno.
¿Vale? La primera de ellas, el 5 de mayo de 2006.
O sea, ¿cuándo eliges traer 1 o 2? O sea, cuando no te coincide en el día y de...
Cuando no me consigo decidir por una u otra.
Ah, vale.
Entonces, traigo 2. 5 de mayo de 2006, Disney adquiere Pixar. Un movimiento interesantísimo dentro del mundo cinematográfico, desde luego, y audiovisual. La compra, ¿no?, por parte de Disney, de esta compañía, que evidentemente ya era una compañía bastante... top, ¿no? Habían hecho cosas muy interesantes antes de la compra de Disney, pero desde luego, a partir de ahí, pues ocurrió este pedazo de boom, ¿no? Y Walt Disney, en este caso, acordó pagar 7.400 millones de dólares para llevarse todas las acciones de Pixar, la verdad. Curioso, ¿no? Dice aquí, a ver, espérate esto. Dice... esto convertía a Steve Jobs en el mayor accionista individual de Disney.
Claro.
Esto no lo sabía yo, claro. Jaume.
Steve Jobs fundó Pixar.
Hostia, no lo sabía, te lo juro, ¿eh?
Sí, sí, no,
el tío... Te juro por Dios que no lo sabía esto.
El tío, al final, cuando ahora no recuerdo el timing exacto, ¿eh? Pero cuando salió de Apple, fundó una compañía de ordenadores que acabó comprando Apple y por eso volvió al accionariado y volvió a la presidencia de Apple años después, porque acabó volviendo a su compañía a través de la compra de otra y también... estuvo involucrado, no sé si, no recuerdo exactamente si hay varios fundadores y tal, pero estuvo involucrado con la fundación de Pixar. Y, con lo cual, con la compra de Disney, pues Steve Jobs era una parte importante. Que dicho sea de paso, ahora que creo que has dicho 7.000 millones, ¿no?
7.400.
Parecen muy pocos después de los 46.000 que acaba de pagar Elon Musk, ¿no?
Pero, exacto, es que bueno. Es tremendo, ¿no? Claro. Carlos, ¿película favorita de Pixar? Disney Pixar.
Bueno, tiene que ser Toy Story, quiero decir.
Debe sí. ser, ¿no?
Debe ser Toy Story.
Debe.
¿No? O sea, no pero sé. Creo que es sí. irrefutable. O sea, creo que todos tenemos una favorita, más otra, pero la película de Pixar que fue el boom absoluto del estudio fue Toy Story, yo creo, ¿no? El cambio gordo de... Vamos, no bueno, pienso yo, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. O sea, es verdad que es como de las más icónicas, sin ninguna duda, ¿no? Han tenido y tienen películas buenísimas, desde luego.
Maravillosas.
Y nos encantará, fíjate, que nos dejéis en comentarios cuál es esa película favorita de Pixar que tenéis vosotros, que seguro que mola. Pero nos vamos a ir rápidamente a la segunda efeméride, porque es que, claro, al tener 2, Jaume, pues tampoco hay mucha historia. Y, de hecho, está guay para que veamos un poquito el volumen de cifras, ¿no? Lo que decía Jaume, comparándolo con la compra de Twitter, ¿no? Por parte de Elon Musk. Pues que sepáis que el 5 de mayo también, pero en este caso de 2003 nació LinkedIn, la red social para profesionales y para, bueno, búsqueda un poquito de empleo, ¿no? Búsqueda de talento, es una red social desde luego que yo creo que ha tenido, corregidme si me equivoco, pero me da la sensación de que ha tenido como altibajos, ¿no?
Puede ser.
Y ahora mismo está como muy estable, muy madura, ¿no? No es que gane una cantidad de usuarios enorme cada día, pero tampoco los pierde, ¿no? Hay gente como muy establecida en LinkedIn y LinkedIn, que por cierto, se vendió o más bien la compró Microsoft, ¿no? Uh-huh. Y sí, me parece que pagaron 26.000 millones. Es que esta dato no viene aquí, pero me parece que eran 26.000 millones de dólares o algo así por LinkedIn.
Sí, otro de los movimientos importantes. La verdad que LinkedIn yo creo que funciona mejor de lo que creemos muchos, porque es una red muy enfocada al business, a lo profesional, y eso evidentemente hace que de cara a monetizarla y a tener repercusión, pues está en un muy buen posicionamiento, ¿no? Y yo creo que fue un buen movimiento por parte de Microsoft. Seguramente, no, desconozco, pero seguramente no tiene las cifras locas de usuarios que puedan tener otras redes sociales, pero, bueno, pues hay un cierto valor en esa red social porque está muy asociada a la parte profesional, ¿no? Y eso es un activo importante. Y Microsoft creo que ahí hizo un muy buen movimiento.
Carlos, ¿tienes el perfil actualizado de LinkedIn?
Claro, es que es justo lo que os iba a decir. Yo lo hice. ¿Cuántas veces entráis a LinkedIn?
Ahora ya nunca. Pero yo en su momento sí que tuve el perfil e intenté apañármelo un poco. Sí que es verdad que creo que desde el año 2016 que no he vuelto a actualizarlo. O sea, no quiero imaginar qué pone en la bio todavía. Sería bastante
gracioso. Yo creo que tengo más o menos algo actualizado. No sé si la foto probablemente esté súper desactualizada, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, es curioso, ¿eh? Es curioso. Y aquí da un dato, que dice que cuenta con más de 5.000 empleados, que ya está bien, y tiene oficinas en 27 ciudades en todo el mundo. Y que además, el 19 de mayo de 2011, se convirtió en la primera red social estadounidense en colocar acciones en bolsa de valores. Claro, redes sociales estadounidenses, entiendo que la otra es Facebook, ¿no?
Sí, Instagram, ¿no? Antes de la compra. Sí,
fuera la primera LinkedIn, ¿no? Parece
Snapchat
extraño.
También, ¿no?
Sí, Snapchat está en la bolsa y es americana también. Lo que pasa es que yo creo que LinkedIn es bastante... O sea, no recuerdo en qué año se fundó, pero es de las redes sociales que llevan muchos, muchos años, ¿no? Con lo cual yo creo que probablemente, bueno, si dice eso que fue el primer IPO, que es como se le suele llamar, Initial Public Offering, es el momento que sale a bolsa, pues tiene sentido. Y al final es de esas compañías, lo que digo, que luego funcionan muy bien económicamente, que ganan pasta, así como otras, pues yo qué sé, el propio Twitter siempre ha tenido muchos problemas, sí. Snapchat siempre ha tenido muchos problemas, Facebook no, pero estas han tenido muchos problemas para... teniendo tantos millones de usuarios, poder hacer dinero y ser rentables, me suena a mí, sin tener los datos en la cabeza, que LinkedIn eso siempre lo ha hecho bien.
Yo creo que además hay muchas cosas dentro de LinkedIn, ¿no? No es solo la red social que igual tenemos en la cabeza todos, ¿no? Lo que decía Jaume, que va mejor de lo que muchos creemos, se usa más de lo que muchos creemos y se usa de muchas formas distintas, ¿no? Hay gente incluso que la usa como promoción, ¿no? O sea, al final sí, puedes llegar a tener un alcance muy grande, ¿no? Si sabes mover un poco tus hilos dentro de LinkedIn, porque puedes hacer publicaciones públicas, valga la redundancia en este sentido, y el alcance que tienen puede ser bestial, igual incluso superas a alcances de otras redes sociales. Sí, sí. ¿No? O sea que es, bueno, curioso, ¿no?, el dato, así que ya lo sabéis. Y vistas las efemérides, Carlos, vamos a empezar a hablar de las noticias de la semana. Y la primera, y te digo, Carlos, porque recientemente has analizado un teléfono de esta marca precisamente, y quiero que aparte me cuentes un poco esos feelings, ¿no? Resulta que el próximo 10 de mayo va a haber un evento de Motorola, en este caso, y se espera que presenten el que va a ser el buque insignia por excelencia.
¡Vamos!
De este año 2022. ¿Te apetece?
No. Va a ser un poco irónico.
Motorola
sí.
Frontier, con Snapdragon 8 generación 1 Plus, con probablemente un sensor de cámara.
Hostia, el Frontier habíamos hablado ya.
Sí. ¿Sí, no?
Sí, sí. En otros, bueno, no sé si era en el podcast o en noticias, pero hemos hablado ya de este.
Hemos hablado, del Frontier, ahora que lo digo. Sí, totalmente. Bueno, pues este Snapdragon 8 generación 1 Plus, que es la versión vitaminada del procesador de Qualcomm, y se dice que tendría un sensor de cámara de 200 megapíxeles siendo el primer teléfono.
Ahí lo llevas.
Ahí lo llevas, báilalo. Carlos, ¿qué nos cuentas de
sí,
Motorola?
Yo fíjate, yo a diferencia de Jaume, yo sé que tengo un montón de expectativas en este teléfono, por mucho que no nos vaya a sorprender y que al final sea un Motorola en toda su esencia, como ha sido siempre. Eso no creo que tenga nada muy particular, salvo un hardware muy digno, como ya hemos visto. Porque además de esto, parece que tendría 12 de RAM, vendría con 4.700 mAh, 33 vatios de carga. Parece que Motorola también es de estos fabricantes conservadores con las cargas, junto con Samsung, Apple y demás. Pero yo sí que estoy ilusionado porque, a la colación de lo que decías, hemos analizado recientemente el Motorola Edge 30. Había mucha gente que tenía cierta confusión. No es el modelo Pro, es el modelo normal. un teléfono de gama media, de media alta, alrededor de unos 400, 500 euros. Y la verdad que me encantó. O sea, era un teléfono fantástico. O sea, te diría que es uno de los teléfonos de gama media que más me ha gustado de los últimos meses seguros, ya que este año 2022 está siendo una añada un tanto particular. Pero me pareció un teléfono muy interesante y un teléfono que sabía lo que jugaba, ¿no? Con características muy particulares, con un diseño, con una pantalla, con una cámara en particular que funcionaba especialmente bien. Ya os digo, o sea, me dejó un sabor de boca increíble. Hacía muchísimo tiempo que no le poníamos un sello recomendado a un teléfono de Motorola y se lo puse con muchísimo gusto. Así que ganas de seguir viendo de cerca qué está haciendo el fabricante Motorola. Ya sabemos que ahora forma parte de Lenovo. Veremos qué ocurre con esto. Lo digo de verdad. Han puesto el listón muy alto y por mucho que seguramente luego estos teléfonos difícilmente puedan competir con un S22 Ultra, con un Xiaomi 12 Pro, con un Oppo Find X5 Pro, etcétera, etcétera, mis respetos por lo que vienen haciendo. Así que el beneficio de la duda lo tienen.
Estamos viendo justo ahora mismo la filtración un poco del diseño, ¿no?, de este Motorola Frontier o como se quiera llamar. Y quería preguntarte, Jaume, un poco qué te parece, ¿no? Viendo el diseño, se ve bastante premium, ligera curva en la pantalla, en la parte de los laterales, material de fabricación, parece un material noble, ¿no? Ese tipo
sí,
de
hombre, cosas. Debería ser un teléfono de muy gama alta, ¿no? Con lo cual esperamos un teléfono premium de esos de 1,000 euros o más, ¿no? Que es donde yo creo que se va a situar. No sé, a mí me deja un poco frío, la verdad, ¿no? Estoy seguro que no será un mal teléfono, porque al final, a día de hoy, ¿quién hace malos teléfonos? Prácticamente nadie.
Sí, sobre todo en estas gamas.
Tienes que hacerlo muy mal para hacer un mal teléfono, porque al final le compras el sensor al mismo que se lo compra todo el mundo, compras el procesador al mismo que se lo compra todo el mundo, con que tengas un software aceptable, pues haces el match ahí, ¿no? Lo pasa que a día de hoy te vas a comprar un Motorola de 1.200 euros, es que es tan difícil, está el mercado tan saturado en ese sentido, y tengo la sensación que hace falta mucho, ¿no?, para vender y para vender ahí. Y no solo hace falta que el teléfono funcione bien, que obviamente sea por descontado, sino que algo más, ¿no? Y yo, después de esta travesía en el desierto de Motorola, me siento un poco embajonado, pero ojalá me calle el boquino al Frontier, me encantaría.
No, la verdad que, a ver, esa reflexión que acaba de hacer Jaume es un melón grande, ¿no?, que podríamos hablar igual en otro podcast, porque yo creo que muchos de nosotros no lo hemos pensado muchas veces, ¿no? Es decir, bueno, es que ya realmente, o sea, no hay grandes novedades, no hay grandes ausencias, no hay grandes defectos, no hay grandes virtudes incluso tampoco, ¿no? No. O sea, son todos muy, muy parecidos a los teléfonos. Y claro, los fabricantes aquí, pues mira, en este caso Motorola apuesta por un sensor de 200 megapíxeles que conseguirá algunos titulares probablemente el día de su lanzamiento y algunos contenidos que se generarán poniendo a prueba, ¿no? Precisamente si 200 megapíxeles merece la pena o no, pero ya está, ¿no? Probablemente ahí quede más como anécdota que como algo realmente diferencial en la industria de los teléfonos móviles, ¿no? En cualquier caso, como dice Jaume, ojalá, ¿no?, Motorola consiga darnos ese extra, ¿no?, ese puntito más, y digamos, hostia, apetece tener un Motorola en vez de un Vivo, un Oppo, un Samsung o un Xiaomi, ¿no? Ojalá llegue ese día, desde luego, pero yo creo que, como dice Carlos también, lo están haciendo bien, llevan tiempo que lo están haciendo bien, y hombre, no creo que este sea el foco de la compañía, el vamos a vender teléfonos super premium. Entiendo que ellos lo hacen pues para seguir ahí, ¿no?, y estar un poquito representados, pero su foco entiendo que será la gama media, alta, y es ahí donde se tienen que hacer fuertes.
Yo creo que es bueno tener un super premium siempre, ¿eh? Sí, o sea, claro, yo desde aquí lo aplaudo, porque es una demostración de oye, yo sé hacer esto, aunque yo voy a vender teléfonos de otro rango de precio, pero oye, que sepáis que mira, que tengo la tecnología, que tal, que puedo hacer cosas muy chulas y gama alta. Pero a mí lo que me pasa con Motorola, como con algunas otras compañías, es que no termino de saber cuál es, por qué te comprarías un Motorola, ¿no? Pues esta pregunta me cuesta responderla. Más o menos tengo claro por qué me compraría un iPhone, tengo bastante claro por qué me compraría un Xiaomi, es bastante evidente por qué me compraría un Samsung, entiendo por qué me compraría un Realme, puedo entender, pero con Motorola me pasa que no lo tengo claro todavía. Y yo creo que tienen que tratar de buscar algo un poquito diferencial. Y ver a ver qué tal les va. Yo ojalá les vaya bien, porque es muy buena la competencia, esto es muy sano.
Que por cierto, poco se habla del, de, del cartel, perdona Carlos, el cartel del evento, que no sé qué os sugiere, la verdad, porque...
Ahí te pone Motorola, que te podía ponerle, bueno, para que veamos cómo se imprime la marca Lenovo en Motorola, ¿no?
Sí, sí.
O sea, seguramente el Rick Osterlock, cuando vea esto, dirá, madre de Dios, ¿qué hemos hecho? ¿Sabes? De lo que éramos. De lo que éramos, bueno, a lo que nos hemos convertido. Yo, de verdad, yo por cerrar ya este tema, echad un vistazo al vídeo en YouTube del Edge 30, os lo prometo, de verdad. O sea, ha sido un sorpresón, de verdad, ¿eh? O sea, qué maravilla de teléfono. O sea, joder, de esos que lo pruebas y dices, qué bien lo habéis hecho. Muy bien, felicidades.
Bueno, pues continuamos en este caso con más noticias. Esta semana ha salido a la luz varias cosas, ¿vale? Y precisamente hablando esto de... Bueno, lo que decía Jaume, ¿no? De que hay poca novedad, es difícil, ¿no? ¿Por qué me tengo que comprar este móvil y no cualquiera de los otros 100 que hay en el mercado? Pues han salido unas filtraciones de del Nothing Phone, que ya sabéis que se anunció que iba a llegar en verano 2022, ¿vale? Entonces, lo primero que os voy a poner es el tweet que compartió la compañía ayer miércoles, ¿vale? Compartieron un pequeño tweet con un GIF confirmando, porque había habido rumores de que se podía retrasar este Nothing Phone One, confirmando que viene en verano 2022 y con estas efectos de las líneas que nos anunciaron ya del Nothing Phone One, uh-huh. Pues así como encendiéndose, apagándose, etcétera. Como si fuera, ahí me da la sensación de que va a tener algo de efectos de luces, porque de hecho el tweet es Let there be light, ¿no? Que se haga la luz. Entonces no sé. Yo entiendo que van por ahí los tiros y puede jugar un
Espero
poquito.
Espero que no, ¿eh? También te lo digo.
¿Esperas que no haya luces, hombre, en la parte trasera?
General,
ahí me está entrando el ataque epiléptico.
Claro. Yo quiero pensar que no, que lo de se haga luz, la luz se refiere que, oye, pues es que el primero se revele, nace algo nuevo y quiero pensar que va por ahí. Hombre, en un teléfono gaming entiendo lucecitas, pero en un teléfono que no es un teléfono gaming no lo veo tan normal. ¿Ves? Este sí me pone un poco, ¿no?
Claro.
Entonces, me pone porque ahí veo cosas interesantes.
Entonces, ayer, aparte de ese tuit, también salieron a la luz unas filtraciones de unas supuestas especificaciones del Nothing Phone One. Os aviso ya, antes de nada, lo que vais a escuchar o ver o leer a continuación tiene muy poca credibilidad, ¿vale? Sí, ya os lo digo. Porque...
¡Vamos, tope de gama!
Bien. Bravo.
Bien, Neumo,
bueno,
bien.
Pero está guay porque lo has dicho de una forma muy abierta. O sea, está claro, guay.
O sea, quiero decir, no, aquí yo traigo un montón de rumorología, ya me conocéis.
Yo lo haría al revés, diría, esto está casi confirmado.
Claro, pero normalmente la rumorología que traigo es porque son fuentes que yo considero de confianza, ¿vale? Pues hoy no. Pero lo traigo por un motivo, y es porque quiero que hablemos de cuáles deberían ser las especificaciones del Nothing Phone One. Estas son las que supuestamente se habían filtrado, ¿vale? Y ahora os explico también por qué no es fiable, ¿vale? Esta noticia. Aquí las tenemos, mira. Pantalla 6,43 pulgadas, Full HD Plus, 90 Hz, AMOLED, ¿vale? Procesador.
¿Cómo? Repite, perfecto.
6,43 pulgadas, ¿vale? 90 Hz, AMOLED. ¿Vale? Procesador Snapdragon 778G.
No.
¿Vale? Triple cámara trasera, 50 megapíxeles, 8 y 2 megapíxeles. Selfie de 32. Batería 4.500 mAh con carga inalámbrica. 8 de RAM, 128 de almacenamiento.
Y sin carga por cable, ¿te imaginas? Solo inalámbrica.
Yo es que... Sí, sí. Esto me lo creo. Tú dices que no tiene fidelidad, pero si es que esto va a ser un NOR, que yo llego diciendo la coletilla, repitiendo con esto, que a ver qué pasa. Pero es que no puede ser algo muy diferente a lo que ya hay, quiero decir. Es que no esperemos el pino puente. O sea, si van a sacar un teléfono de 450 o 499 euros, esto tiene que ser un NOR 2 con un poquito de aquí, te quito de aquí,
¿va a costar
o te
esto?
Añado otra cosa.
No sé, yo no sé nada. O sea, precisamente quiero abrir este debate.
Yo espero un OnePlus One. Yo.
Tú esperas un OnePlus One. ¿Qué quiere decir un OnePlus One?
Pues un OnePlus One significa un flagship killer, significa un teléfono.
¿En qué es un flagship killer?
Pues procesador de gama alta.
O sea, esperas procesador de gama alta,
buena configuración de memorias, un poquito peor en multimedia que lo que los S22 de turno para abaratarlo y probablemente un poquito menos premium el acabado, pero bastante vistoso con el rollo de ese diseño y 800 euros. Esto es lo que yo espero.
Un Realme GT 2 Pro.
Bueno, o lo que tú quieras, sí, o Poco F4, o lo que quieras, o sea, paralelismos hay, en todas las gamas hay teléfonos, pero yo lo que espero es el concepto de OnePlus One de sus inicios, de vamos a coger un teléfono de gama alta, lo vamos a ajustar en precio y lo vamos a hacer un poco diferencial. ¿Cómo? Con el software, con el diseño y tal, veremos a ver.
¿Y tú, Carlos, esperas un Nord 2?
No, no, es que para mí la reflexión es la misma que llama que la mía, quiero decir. No, o sea, da igual dónde subamos el umbral. O sea, me da igual que sea el umbral de 500 y te diga el ejemplo de un Nord 2 que suba al umbral 800 y te diga que es un Realme GT 2 Pro. Quiero decir, o sea, a nivel de especificaciones y de precio, tendrá lo que tendrá cualquier otro teléfono. O sea, eso va a ser así. Yo quiero ver a ver qué hay fuera de las specs. O sea, porque en specs yo creo que todos coincidiremos que no nos van a sorprender, no nos pueden sorprender. Porque no. Hay tantos fabricantes y tantos modelos que será un calco de otro, es inevitable. O sea, esto será así, no puede ser de otra forma. Como si es parecido, yo también en mi cabeza dibujo un posible especificación que me casaría de un Realme GT Neo 3, por ejemplo, del cual se habla bastante últimamente, y que OnePlus va a sacar también uno basado en eso, que Oppo está sacando uno también basado en ese hardware, en ese modelo de hardware, y creo que a nivel de especificaciones una marca nueva podría encajar con ese tipo de características, ¿no? Porque tiene 120 vatios de carga, tiene como varias cosillas como muy diferenciales. Pero repito, para mí la fuerza de Nothing tiene que ser o algo en el sistema operativo muy loco o una política de precios que a ello, a colación de lo que decía Jaume de OnePlus One, sí que fuera muy agresiva. O sea, que no fuera de 800, sino que fuera un pepino a un precio de derribo, del rollo. No van a ganar dinero. O sea, están rompiendo el mercado, van a tirar un teléfono a coste, que es lo que pasó con OnePlus con la primera generación, en plan, no vamos a ganar pasta, lo que vamos a hacer es que la gente nos conozca. Ahí es donde yo espero una posible sorpresa, porque a nivel de especificaciones, sea basado en uno o sea basado en otro, no creo que nada nos sorprenda.
Yo aquí veo dos o tres inconsistencias de la estrategia de Nothing y a ver cómo lo consiguen solventar. La primera, hemos dicho que las especificaciones no nos pueden sorprender, ¿vale? Entonces que van a buscar sorprendernos en diseño y en sistema operativo, ¿no? Para sorprenderte en diseño y en sistema operativo hay que invertir dinero. Y hay que invertir dinero que a otro fabricante igual no le afecta tanto porque ya es un mastodonte o mucho más grande que tú, por lo menos, ¿no? Es decir, donde Realme o donde otros fabricantes pueden venderte ese teléfono por 500 pavos con esas especificaciones, a lo mejor tú, siendo Nothing y tus costes de fabricación y siendo una empresa más pequeña, esas mismas especificaciones, si además le añades el diseño y el sistema operativo, no lo puedes vender por 500 y igual lo tienes que poner por 650. Es decir, igual tienes un teléfono más caro que la competencia con las mismas specs, ¿vale? Claro, que puede ser un tema que a ver cómo lo solucionan.
Para mí es su fuerza, pero precisamente en el software, tío, el hacer algo diferente. O sea,
claro,
creo que
mira,
es Android 12.
Hemos probado Nothing OS, muy distinto. El launcher este, que lo tengo aquí instalado en el Pixel 6. Échale un vistazo, Jaume.
No lo he visto.
Claro, échale un vistazo y básicamente entiendo que esto es un launcher de beta para probarlo y se van a centrar, lo ponían en la presentación, ¿no? Lo dijeron, lo mejor de Android, ¿no? Que sea rápido, fluido, que tenga menos bloatware y tal, y con el toque de Nothing. Pero claro, el toque de Nothing es muy pequeño, porque evidentemente son tres widgets, dos maneras de gestionar las carpetas y se acabó. Yo aquí, la gran fuerza que debe tener Nothing, que es lo que ellos anunciaron en su presentación, es ser la alternativa real al ecosistema Apple.
Claro,
y
pero,
es ahí
pero
donde...
Claro, pero ese ecosistema no llega ahora con un teléfono, llegará dentro de 7 años con 27 productos. Claro. Pero ya con los Nothing Ear One, para mí ya hicieron eso. O sea, cogieron un producto que a nivel de hardware, para mí en su precio, es de los mejores que hay. O sea, no hay muchos auriculares mejores que los Nothing Ear One a ese precio. O sea, a nivel de duración de batería, de calidad de sonido, y luego le dieron un toque de diseño que a mí me parece bastante espectacular. O sea, creo que lo clavaron, ¿no? Con lo cual, con el teléfono espero un poco eso. Obviamente, no que van a traer un procesador de la conchinchina. No, va a montar un Qualcomm como todos, va a tener la RAM que tienen todos y le va a comprar el sensor a quien se lo compra a todos. Si es que no hay más proveedores. O sea, no hay vuelta de hoja. Pero todos los teléfonos del mundo montan paneles AMOLED de los mismos, montan procesadores de los mismos. Eso ya sabemos que es igual. Pero yo creo que aquí le tienen que dar un claro diferenciación con el diseño. Creo que, hombre, ya lo hemos visto con los Nothing Ear One, que me parece que fue de las pocas cosas de soplo de aire fresco que vimos. Luego le están dando un giro muy importante a la comunicación. Yo no había visto una compañía que comunicase como comunica Nothing. La presentación me pareció muy diferencial en la forma de hacer las cosas. Y luego el software, pero claro, el software al día uno está claro que no será ninguna locura. Pero bueno, ahí tendrán que ir dando pasos con el paso del tiempo, ¿no? Lo que sí está claro es que obviamente no tienen el músculo que tienen las grandes compañías. Ahora, tienen a alguno de los grupos inversores más importantes del mundo insuflando dinero. Con lo cual tampoco... tengámosles en cuenta, porque cuando tienes a los inversores de las mayores startups del mundo metiendo millones y millones, pues lo que quieren es que la vaca se engorde.
Totalmente. A mí el tema de Nothing, o sea, yo tengo el hype por las nubes por varios motivos y lo decíamos antes. Es difícil ya que algo nos sorprenda y es difícil que algo digas, pues me voy a comprar este. Y probablemente es una cosa muy tonta, pero no por ello deja de ser muy real. Y es que muy probablemente la gente, si ve el nuevo Nothing Phone 1, aunque tenga las mismas specs que el resto, evidente, aunque no sea ni especialmente más caro ni especialmente más barato que el resto, evidente, simplemente con tener un diseño diferencial y un diseño, como decía Jaume, en los auriculares, que no habían visto antes, mucha gente se va a decantar por esa compra, ¿no? Entonces, yo estoy muy ahí. Me apetece un diseño loco, me apetece un diseño con transparencias, sí. Me apetece un diseño con un estilo y una personalidad que normalmente no estamos acostumbrados a ver, que todos los teléfonos parecen cortados por el mismo patrón. Y esto es algo que es pura campaña de Nothing, tal cual. Este no es uno más. En el April Fool's Day pusieron el Nothing Phone 1 y pusieron el típico teléfono con laterales curvos en la pantalla, con las tres cámaras atrás, tal idéntico. Y ponía Bored Phone, ¿no? El teléfono aburrido. O sea, entiendo que ellos van a hacer algo muy distinto y es ahí donde va a estar su principal fuerza, ¿no? Entonces, bueno, han confirmado que llega en verano 2022. Yo sigo con el hype por las nubes. Ahora, también te digo, si lleva un Snapdragon 778G, me empieza a embajonar un poco, ¿eh? También es cierto. En fin.
Es un buen proceso. Yo no sé. Bueno, todo marcará la estrategia y el precio. Yo igual hoy tengo información. No puedo decir nada más.
¡Qué bonito! ¡Exclusiva! Hoy. Hoy, 5 de mayo de 2022. Jueves. Carlos Santangracia dice. Igual hoy.
Yo igual sé la fecha.
Igual sabes la fecha. Y qué
sabe. Nada,
Ahí es Nothing. Ojo, cuidado, ¿eh? Perdón.
Ahí es Nothing.
Lo siento.
Bien.
Pido disculpas. Está bien. Bueno, pues no sé, Carlos, esa información luego la compartes con Jaume conmigo.
La compartiré. Y la gente... En Petit Comité, por supuesto.
Eso es. Y la gente, pues, que esté atenta.
No quedará mucho, ¿eh? Estamos en mayo y ellos...
Yo calor ya voy teniendo.
Ellos hablaban de verano, con lo cual la cosa yo creo que tiene que andar sobre 2 meses.
Es verdad, sí. Yo calor ya voy teniendo. O sea, que ya verano casi. En fin, venga, pues cambiamos de tema radicalmente y nos vamos a Google, que ya sabéis que tiene su Google I.O. El día 11 de mayo, donde nos van a presentar, por supuesto, Android 13 y veremos si otras novedades. Hoy tenemos dos noticias relacionadas un poquito con la gran G y vamos a empezar por la primera, que es que se rumorea que podrían llegar unos Pixel Buds Pro, unos auriculares un poquito más avanzados o más de gama alta, unos True Wireless, que podrían aprovechar la nueva tecnología precisamente de audio de Android 13, que es una especie de audio espacial, como estamos viendo en otros fabricantes, véase Apple, ¿no? Entonces, bueno, os quería preguntar qué recuerdo tenéis vosotros de los Pixel Buds, si creéis que es necesario para Google meter una versión Pro de estos auriculares y qué le pediríais, ¿no?
A mí me apetece verlo, ¿eh? A mí los Pixel Buds me gustan. O sea, es un producto que me ha gustado siempre, tiene una buena calidad de sonido, es un producto bien fabricado. Tiene el toquecito este Google, ¿no?
Sí.
Las chorradas de cuando lo emparejas, tal, que está como bien hecho, que se nota que tiene empaque. Yo hace poco hacía un vídeo y decía que me parecía que los Pixel podían ser el gran rival de los iPhone, ¿no? Y la gente se reía un poco diciendo, ¿Qué dices? Si esto no lo venden en ningún lado, no sé qué. Pero al final, todo iba por el tema de los servicios. Los servicios me parece que a día de hoy es lo más importante con muchísima diferencia. Los servicios y el ecosistema. Y eso Apple lo tiene increíblemente trabajado. Y si hay alguien que pueda hacer eso, es Google. Entonces, si Google empieza a fabricar hardware y le empieza a asociar, como hace Apple, con todos sus servicios, me parece que ahí tiene un potencial que podría desbancar a quien quisiera, ¿no? Con lo cual, dicho esto, yo con ganas de verlos. Los Pixel Buds me parecen muy buen producto. Es verdad que no suelen tener un precio demasiado comedido, hay que decirlo.
Carlos.
Vale, me estoy riendo por una cosa, luego lo digo.
La cuestión... la fecha. ¿Qué?
No, al contrario. O sea, de que no.
De que te has dicho de que no te flipes, ¿no?
Tal cual. No voy a saber absolutamente nada. La cuestión. Hardware, hablamos de Google con el hardware. O sea, ojalá. O sea, esto ya también es como el cuento este de la lechera de, hostia, a ver si lo hacen por fin, a ver si tiran para adelante. Yo con lo del reloj, que falta por ver, que también hemos hablado mucho de esto, con los auriculares sí que soy mucho más optimista. A mí me gustaron mucho la anterior generación. Y eso que lo probasteis vosotros muchísimo más, pero las veces que he tenido la oportunidad de escucharlos y de verlos, me parece que hicieron un magnífico trabajo. Siempre que hemos hecho un recopilatorio de auriculares, siempre han estado en la lista. O sea, siempre lo han hecho muy bien, y siempre que alguien preguntaba, oye, quiero unos auriculares un poquito diferentes, con un formato quizá no tan típico, de gama alta, casi siempre los hemos recomendado. Así que en este caso, si tiran por una versión Pro, bienvenidos sean. Además, me vendrían genial, porque el otro día se me estropearon los AirPods 3.
Así que me dices.
Me tienen que enviar unos. Sí, me dejó de funcionar el derecho. Así que, mira, sería un candidato a probarlo.
Pues bueno, yo de hecho debo decir que son mis auriculares del día a día, vaya, los Pixel Buds, los primeros, que ya ha llovido desde que salieron al mercado, y son los auriculares que me encantan, por todo lo que está diciendo Jaume y Carlos, porque son un poquito distintos, porque ese toque de software, tienen la traducción simultánea y todo esto, está bastante guay. Eso sí, debo decir que en largas jornadas de llevarlos puestos sí que me acaban haciendo un poquito de daño. Ya. Ese cuernito que lleva precisamente para mejorar el agarre, pues me acaba molestando un poquito.
Suele pasar, con ese formato de auricular, tiene mejor grip, agarra mejor, pero sí que es verdad que muchas horas puede molestar.
Sí, sí, por cierto, John Prosser dice efectivamente que van a llegar estos Pixel Buds Pro, que van a llegar pronto, y que van a estar en cuatro colores, en Real Red.
¡Limonchelo, tú!
En rojo, en carbón, ¿no? En negro carbón, en limonchelo y en fog. Bueno, pues estos Pixel Buds Pro, que como decimos que están bastante cerca, sí, podrían venir en cuatro colores: Real Red, Carbon, Limoncello y Fog.
Limoncello,
¿qué es esto de Fog, tío?
Fog es niebla.
Es niebla, o sea, será blanquitos, ¿no?
Digo yo.
Blanquitos, el limonchelo mola, ¿eh? Amarillito.
Sí, está bien.
¿No, Carlos? ¿Te apetece un limonchelito o qué?
A mí el limón, yo cuando voy, a un italiano de aquí, que está bastante bueno, por cierto, en Barcelona, es como muy italiano. De esos que ves a los camareros que parecen de la mafia. Y siempre al final, quiero un limonchelo. Yo, claro que sí, hombre.
¡Claro, hombre! El limonchelo, me tomaba yo uno ahora, la verdad, ¿eh? Bien fresquito,
está fresquito, ¿eh?
Sí, claro. Sí, sí. Está fuerte, ¿eh? El limonchelo.
Yo creo que es una tapadera lo del restaurante.
Sí, aquí en Barcelona, y esto es un dato muy off topic, os lo digo así, no, es como una... No está confirmado, pero se dice que hay muchos de los restaurantes muy buenos de italianos en Barcelona, que muchos son de la mafia italiana. Esto es un secreto a voces que se lleva escuchando durante muchos años en Barcelona. Durante muchos años se habla de esto, de que hay muchos muy buenos en particular que son de eso.
¿Algún nombre en concreto?
No te voy a decir un nombre, pero hay
como trabajo de investigación. ¿Cómo?
Eso es muy fácil de ver.
Venga, continuamos y vamos con una noticia interesantísima, y es que Apple podría llevar macOS al iPad. Y aquí os vamos a contar los detalles. Es una noticia que ha salido prácticamente en todos los medios de comunicación hoy, a partir de una patente, unas patentes de Apple, ¿vale? Que son en concreto estas que estáis viendo ahora mismo. Y básicamente vemos un dispositivo que es como otros que hemos visto en el mercado. Yo creo que Microsoft tiene alguno similar, que es básicamente un portátil, sí, del que puedes quitar o desanclar la pantalla, ¿no? Para utilizarlo como tablet. Concepto convertible, eso es. Entonces, esta patente de Apple, bueno, pues tendría incluida un montón de detalles, entre ellos un sistema operativo que es macOS, que se pueda manejar en modo tablet. Es decir, como un iPad. Y aquí es donde entra siempre el eterno debate, ¿no? Además, creo recordar que uno de los anuncios del iPad de Apple es precisamente: tu próximo ordenador no es un ordenador. Uh-huh. Ese es un poco el concept que ellos tienen. ¿Llegará ese día, ese momento, con un dispositivo de este tipo en el que macOS se ejecute en una tablet o iPadOS y macOS confluyan en uno solo?
Debería llegar, o sea, al final cada vez se van tomando pasitos para que esto vaya sucediendo, ¿no? La confluencia cada vez es más cercana, la irrupción de los procesadores M1 era algo fundamental para que esto llegara a suceder en algún momento, con lo cual yo creo que poco a poco se va a ir acercando. ¿Se va a llevar macOS? ¿Va a ser un iPadOS con compatibilidad con aplicaciones? No lo sé. Pero yo estoy convencido que va a llegar. Y vamos, yo soy un ferviente creedor de que esto va a suceder. Y sé que mucha gente luego dice: no, pero no lo van a hacer porque si no, no van a vender. Lo van a hacer. Lo van a hacer porque van a vender lo más grande. Porque van a tener producto cojonudo que se va a comprar todo el mundo. Igual si venden menos Macs, venden más iPads. Venden menos iPads, venden más Macs. Pero no van a dejar de vender productos. Y para mí tiene sentido. Ya. Me parece pronto, pero bueno, nunca se sabe.
Carlos.
Sí, sí, coincido con Jaume. Al final todos los caminos llevan a eso, ¿no? Incluso el rediseño y la forma que ha ido cambiando, en este caso iPadOS, y cómo se ha ido mimetizando prácticamente a una estética muy parecida, ¿no? Con la barra de abajo, ¿no? Hay muchos detalles. Ya, realmente hay no demasiadas diferencias, ¿no? A nivel visual y a nivel de usabilidad prácticamente entre macOS y iPadOS. La gran diferencia, lo que marcará realmente un cambio gordo, será el poder utilizar pues eso, ¿no? Todo ese software pensado únicamente para macOS en una pantalla como la de un iPad, ¿no? En el momento que se pueda hacer eso, pues prácticamente game over. O sea, si a día de hoy el iPad ya es la mejor alternativa con eso, si ya tienes un ordenador 100% usable con todo el hardware, con todo el software de mano de Apple, poder bajarte en este caso cualquier tipo de aplicación y demás, pues será el combo perfecto. Yo sí que apuesto por esto también, como Jaume, es cuestión de tiempo. A mí sí que me encantaría verlo muy pronto, porque quizá la excusa que teníamos hace un tiempo de que el hardware sí que era bastante diferente entre un dispositivo de movilidad como un iPad tradicional, claro, y un ordenador, ya no existe, ¿no? O sea, ya estamos viendo que tenemos el mismo procesador. Claro. Me imagino que habrá muchos detalles, además de esos, ¿no?, que no son tan obvios como la elección del procesador. Pero yo creo que lo tenemos más cerca de lo que parece. Yo esto en un par de años lo veo, no más de un par de años, me encantaría que ya tuvieras macOS y que tú decidieras dónde quieres utilizarlo, ¿no? Si es un ordenador, porque te conviene, si lo quieres en una tablet, si lo quieres en un iPad mini, donde tú quieras, pero que todo funcione igual y que cualquier usuario tenga la misma experiencia trabajando donde trabaje.
A ver, y si no, algo que, perdona, Jaume, que estamos viendo mucho en tablets y que hemos visto mucho, incluso Microsoft apostó por ello, aunque no de la mejor manera, pero a mí me parece una idea que tiene sentido y tiene futuro, que era él, oye, de hecho lo hemos visto en las últimas Tab S8 de Samsung, que cuando les conectas el teclado, la interfaz cambia al modo DeX, es decir, a una interfaz adaptada a teclado y ratón, pero cuando lo desconectas, todo cambia a modo tablet, uh-huh, digamos, ¿no? Entonces, es verdad que nadie parece que ha dado con la tecla de conseguir hacer esto bien, pero si Apple lanzara un producto que cuando lo conectas al teclado tienes macOS y cuando lo sacas del teclado tienes iPadOS, sería perfecto.
Mira, hay un comentario aquí en el chat que la verdad que yo lo desconocía, pero quería comentarlo, de Kendall, que nos dice: macOS desde sus últimas actualizaciones aumentó el tamaño de sus CTA, de los botones, entiendo que los call to action, la forma que interactúas, como si quisieran que fueran amigables con el uso de los dedos sobre ellos en lugar de un pequeño cursor. Es un dato que yo no conocía, no estoy 100% seguro que sea cierto, pero me fío de nuestro chat, que es el mejor, y me parece interesante. Eso así tiene mucho sentido, ¿no? Este cambio de cara a la botonera de macOS para poder tener esa compatibilidad a que pulses en una pantalla táctil, obviamente.
De hecho, ya vimos con iPadOS, cuando lo usabas con un ratón y acercas, claro, el puntero, cómo el puntero se convierte en un botón de repente, ¿no? O sea, digamos que se integra el puntero dentro de la opción que quieras seleccionar para bien, que sea como más visual, ¿no? La verdad que sí, igual todos estos pequeños pasitos, ¿no?
Seguro,
y detalles,
seguro,
van enfocados a esto.
Segurísimo que sí. De hecho, yo recuerdo, mira, en un Mobile World Congress hace 200.000 millones de años, ver una conferencia de Eric Schmidt, que en aquel momento era CEO de Google, y ya hablaba, ¿no? En ese momento, era un momento donde tenías Android y tenías Honeycomb para las tablets.
De verdad.
Pues él ya estaba hablando de todo un sistema operativo que puedas usar en el ordenador, en la tablet, en el móvil, las aplicaciones van a correr en todo. O sea, y eso te estoy hablando de hace igual 9 años.
Qué fuerte, tío. Qué fuerte. Bueno, pues nos podéis dejar en comentarios, ¿eh? ¿Qué opináis vosotros
sobre...
¿Qué
estará haciendo Eric Schmidt ahora?
¿Qué estará haciendo bueno de Eric Schmidt?
Pues hace poco lo vi. Lo voy a buscar. Alguna movida, ¿eh?
Está haciendo alguna movida loca. Bueno, mientras Carlos y Jaume buscan lo que está haciendo el bueno de Eric Schmidt, nos podéis dejar en comentarios qué os parece o qué os parecería, ¿no?, este dispositivo híbrido convertible de Apple con macOS, en este caso en formato tablet, que podría ser muy interesante, y si sería ese dispositivo que haría, desde luego, que tuvierais solo uno para gobernarlos a todos. Y ahora vamos a seguir avanzando. ¿Habéis encontrado lo de Eric Schmidt o no?
Sí, former Executive Chairman and CEO Schmidt Foundation, o sea, tiene su fundación propia.
¿A una
y
fundación?
Bueno, sigue poniendo google.com en su bio de Twitter.
Claro, el buscador de Google, para que tú busques lo que quieras, Carlos, ahí te lo deja, por si acaso no sabías dónde encontrarlo, ¿no?
Sí, tal
bien,
cual,
bien.
¿En serio?
Bueno, de Eric Schmidt, la verdad que uno de los grandes personajes de la historia de la telefonía móvil, sí, sí, sin ninguna duda.
Ha trabajado para Apple también, ¿eh?
Ha trabajado para Apple, Eric Schmidt.
Sí, 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 no lo sabía. Bueno, en fin, interesante, cuanto menos.
Bueno, ya lo profundizaremos, ¿eh? Igual hacemos ahí un
que no acabe...
pequeño reportaje.
Que no acabe en tope de gama.
Que no acabe en tope de gama.
Nos falta un perfil senior, digamos. Igual Eric,
claro,
me hizo
podría... Podrían encajar.
Podrían encajar.
Entre Satya Nadella y Eric Smith, andará el tema.
Sí, yo al Eric Smith lo veo haciendo TikToks con Miguel, ¿eh?
A mí...
Ahí bailando un poquito.
Seguro que tiene mucho que enseñarme. El bueno de Eric. El papito. Le llamaríamos. Estaría gracioso, tío. En fin. Venga, continuamos y vamos a finalizar las noticias del mundo de la tecnología con esta noticia que tiene que ver con Google, no con Eric Smith en este caso, pero sí con un movimiento interesante de estos movimientos que a mí me gustan porque me anticipan cosas que van a pasar en el futuro, y es que Google acaba de comprar una empresa que fabrica precisamente pantallas muy pequeñas, pantallas mínimas en tecnología micro LED. Y esto, como bien publica la gente de Android Police, oye, Google Glass parte 2... Esto está aquí llegando, tiene toda la pinta, porque evidentemente la empresa se dedica a eso, que esto va por temas de realidad aumentada, etcétera, claro, etcétera, ¿no?
Sí, yo creo que hice una vez una con vosotros, ¿no? Una apuesta de las Apple Glass, puede ser.
Ah, sí, hicimos una apuesta.
Sí, ya no me acuerdo. Sí, que dije que iban a salir. No, que las iban a salir, no, que las iban a presentar antes de no sé qué fecha. Y vosotros dijisteis que no, y yo que sí.
Sí, puede ser.
Pero bueno, está claro que en los próximos X tiempo, nadie lo sabe, ¿eh? Yo no lo sé, realmente yo creo que hay muy poca gente que lo sepa. En X meses o X años vamos a ver una revolución relacionada con la realidad aumentada y con la realidad virtual y con el metaverso y con los NFTs, ya hemos hablado mucho de esto, ¿no? Pues evidentemente unas gafas va a ser uno de los hardware que nos van a permitir acceder a este mundo virtual o a estos elementos artificiales sobrepuestos sobre la vida real, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tiene sentido. Google ya hace muchos años que sacó las primeras Google Glass, que obviamente no fue un éxito, no fue un producto de masas, no fue un producto para la gente, fue un invento para los desarrolladores, pero que estaba razonablemente guapo. Para la época estaba razonablemente guapo.
Era,
a mí es de esos productos
que pepinísimo, tío.
A mí me hizo mucha ilusión probarlo en su momento, te lo tengo que decir. Y evidentemente Google va a estar metido ahí, como va a estar metido Apple, como seguramente va a estar metido Amazon, como seguramente van a estar todos los grandes.
Hombre, ya te digo yo que probar las de Oppo, ya quisieran las de Oppo ser lo que era la Google Glass.
Flipa, ¿eh?
9 años después.
Claro,
casi.
Dios, qué tela, ¿eh?
Pero literalmente, ¿eh? O sea, sí, llegará. ¿Cuándo? No lo sé. Yo también te digo que probando las de Oppo, que son la última de más generación, si esto es lo que tienen que venir a aportar, a día de hoy se puede quedar en un cajón.
Que sigan trabajando, ¿no, Carlos?
Claro. Sí, o sea, claro. O sea, el hardware ya vendrá. O sea, es que esto es extremadamente necesario. O sea, hace falta que esto suceda. O sea, al final hace falta que grandes compañías inviertan cantidades de dinero muy grandes para que esto se desarrolle y sea posible. Yo al final lo que necesito es, bueno, que me sirvan para algo, ¿no? O sea, que realmente me aporten un valor, salvo que me den, vean notificaciones o vea una flecha en el indicativo de la calle, que está muy bien, pero aquí también lo que marcará la diferencia, como casi en todo este tipo de productos, va a ser el sistema operativo y va a ser el software, de qué van a ser capaces de hacer. No obstante, adelante, y hace falta esto, hace falta, como siempre decimos con los plegables y demás, hace falta que los fabricantes los hagan, porque si no empieza nadie a subirse a la bici y empieza a pedalear, pues esto no va a funcionar, ¿no? Entonces, total. Oye, Google, adelante, gástate el dinero en pantallita.
Que, por cierto, Google lo ha confirmado esta compra, lo vemos en el blog de la compañía de Google, que ha adquirido Raxium, que es así como se llama la empresa, y es muy interesante lo que dice. Dice, hoy anunciamos
que lo firma,
Google...
Mira que lo firma.
Rick Osterlo, ahí le tienes, vicepresidente senior, enorme.
Mi amigo Rick, tío.
Escribiéndolo él,
Me alegro que le vaya, tío.
En WordPress, tío.
Claro, dice, hoy anunciamos que Google ha adquirido Raxium, un innovador...
También te digo que no lo ha escrito él, ¿eh?
Bueno, puede ser.
Calla, yo creo que sí, tío.
Claro que también.
Se ha puesto ahí...
No. Es cortito como para que le haya... Cortita y al pie, ya. Bueno,
yo creo
bien.
Que no.
No,
está
es bien. Que lo ha escrito en el móvil y le ha dicho... Claro. Se lo habrá pasado a sus tres asistentes, claro. Les habrán quitado la falta de ortografía de Rick.
Eso
y le habrán picado.
Pero fijaos lo que dice de Raxium, ¿eh? Un innovador en tecnologías de pantalla micro LED de un solo panel. El equipo de Raxium ha pasado 5 años creando pantallas de alta resolución, miniaturizadas, rentables y energéticamente eficientes. Claro. Que esta es una de las claves que encaja perfectamente en un poco la política que tiene Google. No solo hacer tecnología avanzada, sino que hacerla eficiente y hacerla accesible. Cosas que encajan a la perfección. El be together, ¿no? De Android, de para todo el mundo, ¿no? De vamos a hacer unas gafas, sí. sí, pero las vamos a hacer además baratas y bueno, digamos responsables, ¿no?
Con además lo hacen muy bien, ¿eh? Los Google, los Apple y compañía, porque al final es lo que decía Carlos antes. ¿De qué te sirve un dispositivo hardware que no tiene utilidades detrás? Pero viceversa, tampoco te sirven de nada los desarrollos de software si no hay un hardware que los pueda ejecutar.
Total.
Entonces ellos lo que hacen es, pues tienen los Google I.O. o los WWDC, entonces ahí le dicen a toda la comunidad de desarrolladores, ¿queréis ganar dinero, amigos? Este es el hardware, desarrollad sobre esto y hinchad los bolsillos. Y este es el business model.
Y así es.
Y así va.
Sí, bueno, porque pues un señor de Ohio con su ordenador sí que es capaz de programar y hacer eso. Eso sí que lo tiene en sus deditos, sí que tiene la capacidad. Lo que no tiene la capacidad de comprar ningún tipo de hardware, claro, pero sí que tiene la capacidad de con un ordenador tener la visión de desarrollar el software. Claro.
Sí, sí. Es tremendo de todas formas lo importante que es esa grandísima comunidad de desarrolladores independientes, algunos más grandes, algunos más pequeños, ¿no? Pero que son los que realmente levantan proyectos y levantan tendencias de mercado y lo importante es que son, ¿no? Incluso claro. Las grandes tecnológicas no son capaces de incluso llegar a ideas que han tenido esos pequeños desarrolladores o llevarlas a cabo. O sea, es muy, muy interesante este mundillo. En fin, pues veremos si hay Google Glass 2, si este movimiento de la compra de Raxium pues significa lo que creemos que va a significar. Ya veremos, porque es pronto, evidentemente, y como decía Carlos, oye, si me vas a sacar unas Oppo Glass, con todos los respetos al producto de Oppo, que estaba guapo, pues casi guárdatelo y ya nos lo irás presentando dentro de 2 años o 3 o los que sean, que no tenemos prisa.
No
tenemos prisa, estamos a gusto con nuestros móviles.
De momento, en este mundo voy viviendo bien.
Eso es. Cuando tengas las lentillas.
Ahora, cuando llegue el metaverso ya no me vais a ver por aquí. Al podcast ya no voy a ver.
Al podcast ya no.
Bueno, voy a venir si me conectáis, ¿no? En el metaverso.
En el metapodcast.
Pero no, si claro, queréis que venga físicamente, no está. Mira, Carlos ya está en el metaverso.
Claro, yo llevo. Claro. Es que vosotros sois unos. Es que claro, tío. O sea, yo
Carlos
lleva
en el metaverso.
Es un viejuno del metaverso ya.
O sea, es que el metaverso, que no se engañen, el metaverso es hacer esto que estamos haciendo, cada uno en su casa, que yo vaya en gallumbos ahora, que cuando me levantara, ¿me entiendes lo que te quiero decir? O sea,
va a ser mucho peor, Carlos, porque el metaverso va a ser como ahora, pero tú tendrás un avatar que serás una jirafa y irás con una cadena de oro de un NFT que te habrá costado $200,000 y harás lo mismo.
Yo tendré prácticamente la misma apariencia que tengo, pero estaré como muy cuadrado, ¿sabes?
Claro.
Como si
claro,
ir
no
gimnasio,
te
pero,
al gimnasio,
pero fuerte. Claro,
claro tío,
así
no
será.
Me digas eso, Yama. Como que no era
falta ir al gimnasio, ahora no me... Has hecho el tonto. Cuando tenías que ir al gimnasio no ibas y ahora que no tienes que ir, vas.
Ahora que total, ya da tío. Igual... Que tendremos una skin de metaverso.
Mi único consuelo es poder hacer todo eso, pero en una playa, tío. En Bali o en el Caribe, en Costa Rica, algo así. Yo me visualizo ahí, no hay ningún problema.
Ya ves, tío. Eso sí que sería increíble, ¿eh? Bueno, compañeros y compañeras, pues hasta aquí la noticia de la tecnología de esta semanita. Y cerramos con pequeñas recomendaciones, si queréis, de
contenido.
Yo
tengo una muy buena hoy. Además, hacía mucho que no tenía una... Espérate, déjame que la busco.
Vale, Carlos, mientras...
Sí, yo...
Que te he visto esta semana, bueno, sí, redes sociales.
Sí.
Recomendar un par de cositas por ahí.
Sí, bueno, ya la recomiendo, Jaume, la de We Crashed, que tratan sobre la empresa WeWork.
Sí, que la has visto y te ha molado,
la compañía,
¿no?
Esta es increíble.
Tío, no la he visto todavía.
Es un serión
brutal. Es muy buena. Y los actores fantásticos, están muy guay. Y sobre todo, os recomiendo, si no la habéis visto, que os habréis enterado, segunda parte de la última temporada, la última de las mejores series de Netflix de la historia, como es Ozark. Se acaba, ya. O sea, esta es
que he leído, Carlos, yo no lo he visto, ya sabes que yo me quedé en la tercera temporada, no la he terminado la tercera, la tengo ahí pendiente porque me apetece verla, pero he leído ya la típica frase de Ozark como Juego de Tronos, etcétera, etcétera, de series ejemplares de hacer malos finales cuando son un serión increíble. Eso es lo
no
que
me digan más, porque no tengo ni idea. Yo lo vale. Que estoy viendo por el momento, que me quedarán 2 o 3 capítulos, de momento no me chirría absolutamente nada. A mí vale. Me parece increíble. O sea, me parece con diferencia de lo mejor que puede ver en Netflix. Es lenta, o sea, es una serie que si alguien espera divertirse y reírse, no lo va a hacer. Pero si quieres ver una serie seria, bien hecha, y si te mola un poco la ambientación eso de cárteles de droga y tal, es increíble.
Está muy guapa, sí. Jaume.
Yo tengo 2 recomendaciones.
¿Vale?
La primera es en Apple TV Plus.
el documental de Magic Johnson.
Magic Johnson.
O sea, es decir, jugador como The Last Dance NBA. De Netflix con Magic Jordan, con Michael Jordan, pues lo mismo con Magic Johnson. ¿Vale? Está bien, está guay, cuenta un poco su vida, sus movidas, y me gustó mucho.
Personaje
pero mejor,
interesante, ¿no? ¿Eh? Es un personaje interesante.
Sí,
también,
es un personaje interesante. Luego ha tenido una vida con muchas cosas, con enfermedades, con éxitos, con fracasos, con muchas cosas. Pero yo hasta ahí estaba contento. Digo, ah, mira, me ha molado ver esto de Magic Johnson. Pero entonces leo que en HBO Max hay una serie sobre Los Ángeles Lakers.
Ah, sí, está la...
del tiempo de victoria, la dinastía de los Lakers.
Del 76 o por ahí, ¿no? De la época de los años 70, guapísima.
De Magic Johnson. O sea, la época en la que Magic Johnson lo draftea.
Y tiene una pinta. ¿La has visto? ¿Has empezado a verla?
Es la mejor serie que he visto en el año 2022.
¡Uf! ¡Qué maravilla!
Descomunal. Si, no te, gusta el nueva, si no te gusta el baloncesto, te va a encantar.
Esta salió
y si te gusta
el pasado,
baloncesto,
¿eh?
Vas a flipar.
Salió el mes pasado esta serie. La recomendó, de hecho, Antonio en estos miércoles que hacemos aquí de estrenos y tal del mes. Pues los estrenos del mes pasado recomendó esta serie. Me quedé con unas ganas de verla, tío. Dije, uff, qué guapo.
Lo mejor que he visto este año, ¿eh? Espectacular. Y si ya te gusta el baloncesto, te gustan los Lakers y tal, pues...
¿Cuántos años trata? ¿De qué generación? ¿O es hasta la actualidad de los Lakers?
A ver, no lo sé. Va haciendo flashbacks y flash forwards, pero está centrado en la época de Magic Johnson. Es decir, desde los primeros años de Magic Johnson, que es rookie. De hecho, digamos que el protagonista es él, pero también es muy protagonista, por ejemplo, el dueño de los Lakers, que lo compra. Y lo compra poco
claro,
antes.
Es como los Lakers se hacen grandes, ¿no?
Es que fue un momento clave. Fue un momento clave. Es un momento en que la NBA tiene muy mala reputación, los datos de audiencia van para abajo, la liga tiene problemas económicos, hay clubes quebrando, todo está fatal. Y es el momento clave en el que llega este señor, compra a los Lakers, además da la casualidad que es el momento en el que Magic Johnson aparece y lo draftean como primer año de rookie, es el momento que se crea el Showtime, ahí explican cómo se crea el Showtime, no es casual el hecho de que llegaran los actores de cine de Hollywood al Forum, que era el estadio que tenían en aquel entonces, todo eso lo cuenta, lo explica y además lo hace muy bien hecho, o sea, da igual que te guste o no te guste el baloncesto, la serie es
que
top.
Yo viendo el tráiler con la estética ya que tiene la serie ya
¿cómo
me,
se llama?
Me
turbo, ¿te la voy flipa, a apuntar?
¿Tiempo de victoria? O sea,
te lo voy a decir, se llama Tiempo de Victoria, la dinastía de los Lakers en HBO Max.
En HBO Max. Pues sí, esa tenía muy, muy buena pinta, tío.
Karim Abdul-Jabbar sale ahí también con
que
un claro, personaje.
Tiene que ser. Yo creo que efectivamente esta de las series que coincide con Jaume, que no creo que haga falta que te guste el baloncesto.
El personaje de la River también es para verlo.
Es una serie, no es un documental.
No, es una serie. Es una serie ficticia, pero obviamente basada en. O sea, se inspiran en la realidad. Seguramente han puesto algún detallito no real, pero en general es la historia real.
Muy bien, pues nada, amigos. Yo la verdad que solo juego a Elden Ring, con lo cual en mi tiempo libre llevo.
Tío.
Sí, llevo.
Acá hasta el 2027.
Claro, 130 horas de juego. Vale. Soy una puta bestia.
¿130 horas?
130
yo
horas.
Yo no juego nunca
en
tanto.
Mi vida. Yo creo que tampoco, ¿eh? Jamás.
Pero
a nada.
Yo creo que ni la mitad.
Elden Ring.
O sea, a nada he jugado tanto en mi vida, tío.
¿Y te 130. Sigue matando cada 5 minutos?
No, bueno, me sigue matando, claro. Ayer, de hecho, me pasé un jefe, uno de los jefes ya un poquito de late game, bastante jodido, y me mató 8 veces. Y a la novena me lo bajé. Pero con esa sensación de ¡buah!
Empoderamiento.
Te acabo de reventar la cara, por fin. Claro, tío. Por fin. Bueno, pues muy divertido.
Pero
sí,
el juego no te lo has pasado.
8 veces.
El juego todavía
el
no
tercero...
termino.
Madre mía.
8 veces, flipa. Lo que me está gustando del Elden Ring, que lo estoy haciendo porque que simplemente lo quería decir aquí en el podcast, por si le sirve a alguno. Es un juego difícil, es un juego complicado, tal y cual, no es para todo el mundo, ¿vale? Parto de esa premisa. Pero sí que es cierto que yo he encontrado un juego que, aparte de disfrutarlo solo, lo estoy jugando mucho en cooperativo, ¿vale? Es decir, puedes pasarte el juego, la historia, con amigos, ¿vale? Es decir, los amigos entran en tu partida, que no es un servidor aparte, no, entran en tu partida, en tu misión principal, en tu todo, y te ayudan a avanzar la historia. Y de hecho, yo juego en mi partida normalmente con Antonio y con Patri. Y vamos los tres a por los bosses, a pasar a explorar el mundo. O sea, ese punto multijugador incluido dentro del paquete del Elden Ring es una maravilla. Así que súper recomendado. Si convencéis a alguien o engañáis a alguien para echarle un ratito, lo vais a disfrutar mucho. Así
o sea,
que nada.
Cuando dices que mates un jefe, no lo matas tú. O
sea, bueno,
te lo mata Antonio.
En concreto, claro. En concreto, este último lo he matado yo solo. Claro. Y hay otros que mato con Patrick y con Antonio, sí. Claro. Hay otros que sí.
Claro, con Antonio cualquiera.
Depende. O sea, yo voy jugando solo porque a mí me flipa jugar solo también, porque es un juego que me encanta. Pero también cuando juego con ellos, pues también pasamos jefes, sí, sí, sin problema. Muy bien, nada más. Hasta aquí el episodio 18. Pelín accidentado, pero yo creo que ha quedado bien hoy.
Bueno, más o menos.
Yo creo que más o menos. Hemos perdido ahí conexión con Carlos un par de veces, pero nada grave. Así que espero que lo hayáis disfrutado muchísimo. Y como siempre, un placer. Nos veremos, nos oiremos también la semana que viene con mucho más. Gracias, Jaume, y gracias, Carlos.
Un placer. Chao, chao.
Un abrazo, chicos. Chao.